Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Toda campaña electoral, la verdad, acaba por pagar un peaje. Los discursos o las promesas de los políticos están llenas de medias verdades o de medias mentiras. Un ejemplo lo vimos en el cara a cara del pasado lunes. Feijóo le exigía a Sánchez una respuesta a esta pregunta. ¿Se va a cobrar por circular por autovías en 2024?
¿Este mapa es verdad? ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España?
¿Qué dice?
¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje?
Señor Feijóo,
¿sí o no?
Usted sabe, como presidente de la Junta de Galicia, que hemos liberalizado peajes en Galicia.
¿Ha dicho usted que lo de los peajes es mentira?
Es mentira.
Es mentira, decía Sánchez. La cosa hubiera quedado ahí como una anécdota más del debate si no fuera porque ha sido el propio director de la DGT, Pere Navarro, el que enmendaba la plana al presidente del gobierno en TV3, la televisión pública catalana. Bueno, pues Pere Navarro, que decía en esas declaraciones que hacía la televisión pública catalana que vamos a tener que pagar a partir del año que viene por circular por las carreteras, las autovías de nuestro país. Luego, bueno, se armó muchísimo revuelo después de estas declaraciones que hizo el director de la DGT. Luego el mismo Navarro salió a matizar como pudo lo que dijo, pidió mil perdones, pero no sabemos si se disculpaba más con los ciudadanos o con el PSOE por la metedura de pata en plena campaña electoral. ¿Cuál es la situación real? Pues la realidad es que Bruselas no ha impuesto nada. Se trata de un acuerdo firmado por el gobierno español para seguir recibiendo los fondos europeos, las ayudas europeas. Ese acuerdo contempla que en 2024 el gobierno español tiene que explicar y anunciar el modelo que piensa implantar para cobrar peaje en las autovías. Técnicamente no significa que el año que viene vayan a aplicar ya ese modelo. Por eso Pedro Sánchez y sus ministros siguen negando a día de hoy el pago en las autovías para 2024. Y es una verdad a medias, porque a lo mejor no se paga en ese año, en 2024, pero el compromiso sí que está firmado y el gobierno que venga, el gobierno sea, el que salga de las urnas el próximo 23J, tendrá que cumplirlo si quiere recibir esas ayudas comprometidas en Bruselas y tendrán que pagarlo los ciudadanos, todos nosotros, los que circulemos por las autovías. El cómo ya lo veremos. Puede ser con el método portugués, con el modelo portugués de pago por uso, una tarifa determinada por circular por una carretera concreta o por un tramo. Fue una de las condiciones del rescate portugués en 2011. Tiene un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que leen las matrículas de los coches y también las etiquetas de los parabrisas. Y la otra opción está la viñeta, una especie de tarifa plana por tiempo de uso que puede ser diaria, semanal, mensual o anual. Es la que aplican, por ejemplo, en Austria o también en Hungría. Sea como sea, hazte la idea que más pronto que tarde pagaremos por circular en todas nuestras carreteras. Bueno, por lo pronto, hoy de momento nos libramos de pagar en autovías, salvo que queramos coger algún peaje de los de toda la vida. Estamos en plena operación salida de la segunda quincena de julio, día importante en nuestras carreteras. Vamos a conocer cómo se circula. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dos alcances que están complicando la circulación en Madrid. Uno en el acceso por la 4 a su paso por Pinto y otro de salida en la 6 a su paso por el Plantío. Al margen de estos dos alcances destacamos complicaciones en las salidas de Madrid, a 2 a su paso por Torrejón, Dardoz, a 3 Rivas, a 5 a Arroyomolinos. En Barcelona, P7 Subirats en sentido Tarragona. Complicaciones también en Murcia, en la 7 en Espinardo en ambos sentidos. En Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria en sentido Almería y también complicaciones en Cádiz, en la 7 en Los Barrios en sentido Algeciras y en Sevilla el AP4 Las Cabezas de San Juan en dirección Cádiz. Precaución en estos tramos y vías.
Pues en este día de salidas es importante tener en cuenta también que hay huelga convocada por el sindicato CGT en Renfe. Ángel Correas.
Sí, no es el sindicato mayoritario, no hay cancelaciones previstas, pero puede haber retrasos, así que no hay que perderlo de vista si vamos a viajar en tren. Y si viajamos fuera, lo que tenemos que saber es que en Italia se espera la cancelación de 130 vuelos, importantes retrasos y más de 140.000 afectados por la huelga allí sí, convocada por el personal de aeropuertos para la jornada de mañana. Además, el último capítulo de las protestas ecologistas nos llevan hoy al aeropuerto de Ibiza, donde tres personas han rociado con pintura y con extintores un jet privado y se han pegado a ese avión, dicen los responsables, que han paralizado el tráfico aéreo de ese aeropuerto durante horas, cosa que AENA ha negado por completo. Además, dos sucesos de impacto. El caso de una reparación casera que ha acabado en tragedia. Ha muerto un hombre en su casa de San Senso, en Pontevedra, tras caerle encima el coche que estaba reparando. El gato que sostenía el vehículo no ha podido aguantar el peso del coche. Y en Mijas, en Málaga, ha salido despedida de un coche en marcha una mujer tras ser apuñalada supuestamente por su pareja, un hombre británico sobre el que se ha dictado una orden de detención internacional. La víctima ya ha recibido el alta. Y además, Rusia acaba de prohibir por ley tanto los cambios de género en quirófano como la modificación del sexo en los documentos de identidad. La ley aprobada por los 386 diputados que estaban presentes en su Cámara Baja también prohíbe el uso de medicamentos en este tipo de procesos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Carlos Alcaraz, que busca meterse en su primera final de Wimbledon.
Todo un reto para Carlos Alcaraz, que juega esta tarde la semifinal ante el ruso Medvedev con la cadena COPE en directo, Ángel García.
En esta pista central de Wimbledon, en la Catedral del Tenis en la que me encuentro, desde donde la cadena COPE va a contarte durante toda la tarde las grandes semifinales de Wimbledon. Ya solo quedan cuatro, los últimos cuatro, y es a partir de las 2:30 de la tarde, es decir, en apenas media hora, Novak Djokovic contra Jannik Sinner, y cuando termine el partido que nos interesa a todos, el de Carlos Alcaraz ante Daniil Medvedev. Alcaraz ha calentado, tranquilo, sereno, con su hermano al otro lado de la red, haciéndose fotos con todo su equipo, ya está descansando, pronto se echará su habitual siesta y a eso de las 6 de la tarde saltará esta pista central a buscar la gran final de Wimbledon.
Más noticias del día, como informa Arancha Rodríguez, el Real Madrid va a hacer oficial en breve la cesión de Jesús Vallejo al Granada. En Valencia han aparecido pancartas de traidor contra Pepelu, jugador recién fichado del Levante. Y en el Tour de Francia arranca la etapa 13 que termina en la cima de categoría especial del Gran Colombier.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Haciendo cálculos entre los sobres entregados, los que faltan por enviar y los plazos, pues la verdad es que todo hace indicar que va a dar tiempo, que toda la documentación del voto por correo estará finalmente en su destino y dentro de plazos.
Por supuesto, como en todos los procesos electorales que desde que tenemos democracia participan los correos, todos los envíos van a llegar a los ciudadanos y ningún ciudadano se va a quedar sin poder realizar su ejercicio de derecho al voto.
José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones de correos, contaba hoy en Herrera en COPE que el total de peticiones de ese voto por correo ha subido definitivamente hasta los 2.600.000, récord histórico, que supone prácticamente el doble de solicitudes de las que tuvimos a las últimas generales del año 2019. Y el reto ahora es hacer llegar toda esa documentación que queda pendiente.
Estimamos que en el día de hoy haremos llegar a los ciudadanos un total de 1,8 millones de documentaciones electorales para que ya puedan votar.
Es decir, que haciendo cálculos, quedan todavía pendientes de envío unos 800.000 sobres con las papeletas para poder votar. Si este es tu caso, si estás esperando todavía el sobre y te corre prisa porque te vas de vacaciones, pues te digo que hay tres aspectos importantes que tienes que tener en cuenta. Lo primero, el sobre con la documentación te podría llegar hasta el miércoles que viene, hasta el miércoles día 19, y esto ha generado bastante confusión porque lo cierto es que la ley electoral marcaba en este caso el domingo 16 de julio como fecha límite. ¿Dónde está la clave entonces? Pues en que la ley de lo que habla es de la fecha límite para que la oficina del censo electoral dé salida a esa documentación, a esos envíos. Pero de ahí a que Correos lo reparta, pueden pasar varios días.
Y una vez que nosotros tenemos los documentos, ágilmente y con toda la agilidad posible, se lo hacemos llegar al ciudadano en al menos dos ocasiones, con lo cual nosotros estaremos el 17 y 18 aproximadamente repartiendo, y luego pues probable que si algún ciudadano ha pedido la reexpedición, pues que el día 19 tengamos que hacerla llegar a su domicilio.
Claro, aquí vamos a la segunda clave fundamental. Si te llega el día 19 el sobre, pues te vas a tener que dar prisa a ir a Correos, porque el plazo para emitir ese voto acaba el 20, es decir, al día siguiente, el jueves día 20. Es más, hoy la Junta Electoral ha rechazado la idea de ampliar ese plazo, porque al final todas las papeletas por correo tienen que llegar a tiempo a los colegios electorales de toda España. Y eso también sería un problema en la noche electoral. Y el tercer factor importante en estos casos, recuerda que si estás esperando con prisa la documentación del voto por correo porque te vas de vacaciones, pues puedes entrar en la página del Instituto Nacional de Estadística y consultar el estado de tu envío. Basta con poner el nombre, la fecha de nacimiento y el DNI. Recuerda además que este fin de semana habrá repartos también y las oficinas de correos van a abrir en todo nuestro país. Así que ya ves que al final se han puesto las pilas. Pero la reflexión que cabe es si estas medidas de refuerzo en horarios y también en personal no deberían haber llegado mucho antes, al comienzo del proceso electoral. Y no en este fin de semana previo a las elecciones, cuando ya hay muchos que se van a quedar sin votar porque pidieron el voto por correo los primeros días, esperando poder votar antes de sus viajes previstos. Insistimos, siempre hay diferencia entre las peticiones para votar por correo y los votos que finalmente se emiten a través de este sistema. Pero cabe esperar que esta vez la diferencia sea mayor y que muchos pierdan su derecho al voto a causa principalmente de esta fecha electoral en pleno verano y por sorpresa. Bueno, y la noticia a esta hora está en Extremadura.
Votos a favor de la investidura de doña María Guardiola Martín, 33. Votos en contra de la investidura de doña María Guardiola Martín, 32. Queda investida presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
María Guardiola, presidenta autonómica de este nuevo gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, el tercero después de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que forman estas dos formaciones, estos dos partidos. En el Parlamento extremeño, Fabián Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles han sido las primeras palabras de la presidenta?
Pues ha sido aquí, en COPE, hace tan solo unos minutos, tras ser nombrada la primera mujer al frente de la Junta de Extremadura y tras un debate de algo más de 4 horas con el resto de grupos de la oposición. La que es ya nueva presidenta extremeña ha ofrecido sus primeras declaraciones en esta casa y dice que está deseando ponerse a trabajar.
Emocionada y con muchas ganas de trabajar. Es mucho trabajo, 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 escucha, escucha, escucha y atender a los extremeños, mano tendida.
¿Y qué se siente en un momento como hoy?
Estoy muy feliz, de verdad, muy feliz.
Gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias.
A partir de ahora quedará a conocer la composición del nuevo gobierno y quién será, entre otros nombres, ese consejero que tendrá Vox en esa nueva Consejería de Agricultura dividida en dos. La toma de posesión de María Guardiola se celebrará el próximo lunes a las 7:30 de la tarde en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, tal y como hizo Mónaco en el año 2011.
Gracias, Fabián. Pues pactos de PP y Vox que siguen siendo el principal argumento de la campaña socialista.
La censura se está abriendo camino. Reivindicar el que no se puede permitir ni un paso atrás, que animo que se vaya a votar el próximo 23 de julio, no solamente para defender los derechos de las mujeres, también para defender la libre creación. Por desgracia, pues estamos viendo en estos acuerdos entre el Partido Popular y Vox que se ve amenazada.
Pues acto de Pedro Sánchez con representantes del mundo artístico. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y la agenda de Sánchez para estos días va justo en esta línea, que se llena de reclamos también para jóvenes y para mujeres.
Pedro Sánchez ha vertebrado su camino a las urnas en torno a esa amenaza que acecha a España si el PP y Vox le desbancan del poder. Está en el tuétano de su propio eslogan oficial, Adelante España Avanza. La sala máquinas trata de identificar los caladeros que pueden serles más propicios. Casi 3 millones de electores de hasta 24 años pueden marcar la diferencia y el PSOE quiere creer que el Frente Cultural, espoleado por artistas, servirá particularmente a atraerlos. Un granero de voto esencial lo tiene Sánchez en las mujeres y trata de activar ese resorte. El protagonismo de su mitin este sábado en Valencia será para ellas, cabalgando sobre las políticas de género y los retrocesos de sus derechos. Y es que los socialistas dan por cerrado el capítulo del sí es sí con la película de su corrección asumida en primera persona por el presidente. Monte, aunque Irene Montero continúe al frente de Igualdad.
Gracias, Ricardo. Y se presenta un fin de semana intenso también en la campaña del Partido Popular, donde lo principal hoy es el cálculo que por primera vez ha hecho en público Alberto Núñez Feijóo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha dado cifra concreta de los escaños que necesita. Esto es peligroso para el día después de las elecciones.
Para ese día están todas las opciones abiertas, aunque el propio Feijóo ha dicho que están a punto de tocar la victoria con los dedos. Quiere hacerlo sin depender de ningún otro partido y, por tanto, le faltan 20 escaños para lograrlo. Solo lo conseguiría si convence a todos los que buscan acabar con el sanchismo para que cojan una sola papeleta, la del PP.
Un escaño en esta provincia y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, son 20 escaños. Y 20 escaños es lo que nos hace falta para gobernar en solitario.
La dirección del Partido Popular sabe que Feijóo solo tiene una semana para convencer a esos miles de ciudadanos que antes votaban Vox o PSOE. Y por eso nos dicen que este será el lema central de lo que queda de campaña.
Gracias, Maribel. Un asunto más en campaña. En Baleares, el cabeza de lista de Vox para las elecciones generales, Jorge Campos, ha denunciado hoy pintadas con amenazas de muerte junto a su propia casa. Entre otras, una en la que se puede leer que Campos es merecedor de un tiro en la nuca. Estamos a día 14, llega el cambio de quincena y llegan también las semanas con más desplazamientos por vacaciones. Hasta 95 millones de viajes se esperan en total en este verano y hoy queremos ayudarte a prevenir una de las causas más habituales de accidente, el cansancio. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y es que 2 de cada 10 muertes en carretera tienen que ver directa o indirectamente con el sueño.
Así es, la monotonía, las condiciones desfavorables y el exceso de horas conducidas sin descanso son algunos factores que influyen en la aparición de la fatiga. También influye la velocidad a la que conducimos, ya que cuanto más rápido vamos, mayor es la concentración que necesitamos y más nos cansamos. No siempre es fácil saber calibrar si hemos llegado a un punto de fatiga que hace necesario parar, como explica en COPE María del Mar, que es una conductora experimentada.
He padecido sueño y me he llevado sustos, ¿no? De darte cuenta que de repente durante un segundo has parpadeado y eres consciente de que estás a punto de dormirte, ¿no? Entonces, a lo mejor me ha pasado 4 o 5 veces en la vida que he sido consciente y me he asegurado que eso no me vuelve a pasar.
Un copiloto atento, unido a los síntomas que nos explica Luis Montoro, experto en seguridad vial, nos ayudarán a ser conscientes de nuestra fatiga.
Si el conductor nota que le es muy difícil mantener la cabeza erguida, que no recuerda lo que ha pasado en los últimos kilómetros, si se mueve mucho en el asiento o incluso si se va hacia el centro de la calzada, el sueño está llegando y o se para o habrá un accidente.
Detener el vehículo en cuanto sea posible y descansar es lo único eficaz. También ayuda a dormir bien la noche antes y una adecuada hidratación y alimentación durante el viaje. Es importante tenerlo en cuenta para evitar accidentes y es que solo en 2022... 225 personas perdieron la vida en nuestras carreteras en siniestros relacionados directa o indirectamente con el sueño.
Mucha precaución a la carretera.
Muchísima.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hacía tiempo que no hablábamos de ello, pero otra vez han vuelto a saltar las alarmas en dos parques madrileños. Al menos dos perros han muerto tras ingerir veneno que alguien había mezclado con pienso y había repartido en platos en las zonas donde pasean los perros. Ha ocurrido en los parques de El Calero, en Ciudad Lineal, y en el barrio del Cañaveral, en Vicálvaro. Fue un veterinario de la zona el que analizó la comida y observó que la habían mezclado con raticida. Los vecinos dueños de perros están bastante alarmados. Fueron los operarios del servicio de limpieza urgente los que hallaron los platos con la comida envenenada. Los dueños de las mascotas creen que ha sido intencionado. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú estás precisamente en uno de esos parques, en El Calero. ¿Qué te has encontrado por allí, Rafa?
Pues mira, Pilar, ahora mismo estoy buscando la sombra debajo de un árbol de aquí del parque del Calero. Tengo delante una fuente enorme que da algo de fresquito, pero justo detrás tengo el lugar al que nadie se atreve a acercarse. Es el Pipicán, una zona vallada que tiene máquinas para que jueguen los perros. Y en la puerta hay un cartel que pueden leer los vecinos durante estos días. Fíjate, escucha lo que pone.
Que es un aviso que han puesto por el Pipicán, para tener cuidado. Alerta veneno al Calero. Dice, un peligro para mascota, niños y aves.
Su nombre es Florinda, pasea su perro todas las mañanas por aquí. Imagínate, Pilar, esta situación. No sé si tú tienes perro.
No, no tengo perro. Me encantaría, pero no tengo.
Y pues imagínate, si tuvieras, ¿tú crees que te atreverías a pasear a tu mascota por este parque sabiendo todo esto?
Hombre, pues no, estaría como todos estos vecinos bastante alarmada, lógicamente.
Claro. Pues precisamente por eso, por culpa de este presunto envenenamiento de pienso, ni esta mañana ni estos días casi nadie ha venido por aquí. Nos lo cuenta Valle.
Pues el Pipicán, que antes estaba a toda hora lleno, o sea que un montón de perritos, tanto por la mañana como por la tarde como por la noche, ahora está vacío desde que ha pasado esto, totalmente vacío. Y de hecho yo antes daba toda la vuelta al parque y ahora no llego ni al Pipicán porque me da miedo.
Los vecinos piden más medidas, eso sí saben que es complicado. Alejandro paseaba a otro peludo esta mañana.
Todo lo que es el tema del veneno y eso suelen venir por la noche. Tendrían que estar un poco más atentos. Pero tampoco pueden hacer mucho más. Si alguien viene y lo echa, es que no se puede saber. Es un problema un poco de las personas también, que son un poco malas.
Creo que has podido además hablar, Rafa, con el veterinario que dio la voz de alarma tras analizar esa comida envenenada. ¿Qué te ha contado?
Pues efectivamente, Pilar, ellos han encontrado restos de raticida en el pienso, pero en concreto en el de El Cañaveral, la otra zona afectada. Alberto Vela es el responsable de un centro veterinario del barrio.
Clientes nuestros empiezan a ver zonas donde existen colonias felinas, trae unas muestras de pienso y nos llegan unos piensos que se ven perfectamente, unas bolitas de pienso estupendas y a la vez un montón de granos de color verdoso que reconocemos como un posible raticida.
Y nos recomiendan no perder el tiempo en caso de que encontremos que a nuestro perro le ha pasado esto.
Lo primero es llamar al centro veterinario más cercano que tengas. Aunque tú tengas un centro de referencia tuyo, si te pilla lejos, cambia y cuéntale lo que pasa. Nosotros ya estamos preparados. Lo que tarda en venir el cliente, nosotros pues ya tenemos preparado una hospitalización. Si sospechamos de que hay un tóxico que pueda producir hemorragia, ya tenemos productos preparados para parar esas hemorragias, porque al final es una carrera contra reloj.
Los dueños tendrán que estar pendientes para cuidar a los más peludos de las familias este verano.
Pues gracias, Rafa. En cuanto al tiempo, hoy de nuevo tenemos aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar hasta los 36 grados en el centro. El fin de semana bajarán un poco los termómetros, sobre todo las temperaturas mínimas, que el domingo se van a quedar en los 19. Mira qué bien vamos a dormir ese día. El Ayuntamiento de Madrid ha elevado a rojo el protocolo por olas de calor, que supone, entre otras cosas, que los trabajadores de la limpieza viaria no salgan a barrer en las horas de más calor. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un alcance que está complicando el acceso a Madrid por la 4 a su paso por Pinto y otro también de salida a su paso por la 6 a su paso por el Plantío. Al margen de estos dos alcances, destacamos complicaciones en las salidas de Madrid a 1, Alcobendas y Circuito Jarama, a 2, Torrejón de Ardoz, a 3, Rivas, a 5 en Arroyomolinos y de la M40 a Coslada en sentido de la 3. Precaución si van a circular por estos tramos o vías.
Y si en Yamóvil podemos ofrecerte más fiabilidad y calidad que ningún otro. Y si en Yamóvil tenemos los precios más competitivos del mercado. Y si en Yamóvil tenemos el coche que quieres al precio que buscas. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Infinitos campos azules que son un placer para la vista. Las plantaciones de lavanda no son habituales en Madrid. Sin embargo, los problemas que están dando los cereales han hecho que algunos agricultores, también el trigo y la cebada por lavandín, una mezcla entre lavanda y el espliego. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Dónde ir para tener estas espectaculares vistas, Mamen?
Pues mira, no muy lejos de la capital, a una hora en coche. El pueblo se llama Pezuela de las Torres, en la comarca de la Alcarria madrileña. Sus 1000 habitantes disfrutan del espectáculo desde hace unos 5 años, cuando un grupo de 8 agricultores se juntó con la idea de hacer rentable el campo, porque el cereal y las leguminosas no lo eran. ¿Y cómo lo hicieron? Sembrando lavandín, un híbrido entre la lavanda y el espliego, más duradero, más rústico, y que les ha permitido ya montar una destilería en el pueblo donde se extraen los aceites esenciales de la planta. Así es que además de buenas vistas, tienen buen olor. Pío Carmenas, el alcalde.
Como hay una torre de refrigeración donde se enfría el vapor que se lleva las esencias, esto produce que cuando estemos destilando, todo el pueblo pues huele a lavanda.
Para ver los campos en todo su esplendor, con ese tono azulado, violeta tan característico, hay que hacerlo en unas semanas muy concretas porque dura poco.
Cuando está en flor, es un morado más vivo, más azul, y ahora que ya está fructificando las flores, aunque es un híbrido, no da fruto, pero si las flores fructifican y los pétalos se le caen, es un morado más pardo.
Los agricultores que cultivan estos campos de lavanda han hecho una inversión grande, han tenido que adaptar también la maquinaria que utilizaban en los cultivos que tenían antes, han impulsado la economía del pueblo y mañana se llenará porque se celebra el Festival de la Lavanda del municipio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hola, soy Carmen Conesa.
Y yo, Diana Peñalver.
Yo soy Eva Barceló.
Las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De martes a domingo. Y ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso.
En el Teatro Alcázar de Madrid.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Por cierto, que si vas a circular por el centro, recuerda que la zona de Cibeles tiene limitación de carriles y se pueden producir cortes de tráfico hasta el domingo. ¿El motivo? es la celebración el sábado de un evento deportivo en el que un coche de Fórmula 1 va a recorrer la calle de Alcalá y el Paseo del Prado. Será el sábado a partir de las 8 de la tarde. Se trata de un guiño más para que Madrid acoja la celebración de un gran premio de Fórmula 1. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. El director de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal, ha confirmado esta mañana en Herrera en COPE que se han recibido alrededor de 2.600.000 solicitudes de voto por correo para este 23J. Es un dato histórico. Es un 95% más que las solicitudes que hubo en las últimas generales y un 80% más que en las elecciones del 26 de junio de 2016. Hasta ahora esos comicios tenían el récord del voto por correo precisamente porque ya cayeron en verano, aunque todavía no era periodo vacacional. Estas de julio ya han pulverizado los datos. A partir de ahora, la clave es la siguiente. Una vez que pides el voto a Correos, ya no puedes acudir presencialmente al colegio electoral. Así que, si quieres ejercer tu derecho al voto, dependes de conseguir la documentación que te manda Correos y luego formalizarla en una oficina postal. El dato que tenemos ahora son las solicitudes, pero ¿cuántas se van a convertir en voto real? Bueno, por el momento, Correos calcula que ya se han formalizado 1.5 millones de papeletas. Ahora bien, queda de plazo hasta el próximo 20 de julio y centenares de oficinas van a abrir durante todo este fin de semana. Según la empresa pública, a diario se están tramitando entre 250.000 y 300.000 votos. Si lo multiplicamos por 6 días que quedan de plazo, serían al menos 1.5 millones de votos los que se van a formalizar. Es decir, si damos por buenos los datos, daría tiempo a que todo el mundo pudiera hacer la gestión. En eso insistía esta mañana el director de operaciones de Correos. Garantiza el proceso.
Por supuesto, como en todos los procesos electorales que desde que tenemos democracia participa en Correos, todos los envíos van a llegar a los ciudadanos y ningún ciudadano se va a quedar sin poder realizar su ejercicio de derecho al voto.
Bueno, aquí sí es verdad que habría que matizar algo, porque una cosa es que todo el que quiera votar reciba la documentación y otra es que la reciba a tiempo, porque lo que está pasando es que a muchas personas esa documentación les está llegando o les va a llegar tarde, cuando ya se han marchado de vacaciones. Es verdad que se puede modificar la dirección de envío en una oficina postal, pero mucha gente, una vez que está de vacaciones, ya no hace este trámite, ¿no? Y se queda, por tanto, sin votar. ¿Cuántos pueden ser? Pues ya veremos cuál es la diferencia entre el voto solicitado y el que al final se ha emitido. La crítica puede estar en aquellos que, habiendo solicitado el voto con tiempo, no hayan podido ejercer ese derecho porque la documentación les ha llegado, pues eso, tarde, cuando ya no estaban en casa. Eso sí que pueden pensar que a Correos le ha pillado el toro, pero la cornada se la han llevado ellos. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Al menos 6 detenidos en Mallorca por presuntamente participar en una violación grupal a una joven alemana.
Sí, tanto los presuntos agresores como la supuesta víctima son de esa nacionalidad alemana y tienen unos 20 años. La agresión sexual, según la víctima, se habría producido en un hotel de Palma y aunque algunos no habrían participado en ella, sí que no la evitaron. La policía no descarta que haya más detenciones.
Francia celebra hoy su fiesta nacional.
De julio, fiesta grande en nuestro país vecino, que en esta ocasión se está celebrando bajo fuertes medidas de seguridad con 100.000 agentes en las calles tras los graves incidentes ocurridos a principios de este mes por la muerte de un joven por un disparo policial. De momento, la última noche ha sido más tranquila que la del año pasado en estas fechas.
Y hoy hacemos balance de los encierros de San Fermín en Pamplona.
El octavo y último se ha celebrado esta mañana con toros de Miura y sin cornadas. El recuento total de esta semana de fiesta suma 34 heridos trasladados a los hospitales navarros, de los cuales solo dos siguen ingresados. Un galés de 60 años con traumatismo torácico grave y un pamplonés de 37 años con traumatismo en la carrera de ayer. Tres de los heridos en esta última semana lo han sido por asta de toro. Y esta medianoche, Pilar...
Pues fin de fiesta con el tradicional pobre de mí hasta el próximo 6 de julio, como dirían los pamploneses, ya queda menos para los Sanfermines de 2024. Y a partir de las 3 y 5, todo el deporte. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a estar en Londres para saber cómo vive Carlos Alcaraz las horas previas a la semifinal de Wimbledon, que va a jugar esta tarde contra Medvedev y que, por supuesto, va a contar la cadena COPE. Vamos con toda la última hora del mercado del fútbol, con Mbappé, con los planes del Barça para el centro del campo y, por ejemplo, también con el regreso de Oblak al trabajo de grupo en el Atlético de Madrid. Operación salida en el Real Madrid. Vallejo se va cedido al Granada. Hay una última hora. Se ha identificado a los que profirieron insultos racistas contra Vinicius en el Villamarín. Hay también una sanción económica de última hora de la UEFA al Barça, €500.000 por declarar erróneamente beneficios el año pasado. Y por supuesto el Tour de Francia, con la resaca de la victoria de Jon Izagirre y la etapa de hoy que, ojo, acaba en puerto de categoría especial.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aprovechar para desmentir categóricamente y para decir que no habrá peajes en 2024 y que este gobierno no tiene ninguna intención de aprobar un sistema de peajes o de un sistema de pago por uso.
Pues este asunto del pago por circular en las autovías se ha colado como elefante en cacharrería en la campaña electoral. De ahí que la todavía ministra de Transporte, Raquel Sánchez, haya sido categórica hoy en un desmentido que, no obstante, tiene muchos matices. El fundamental, pues que antes o después vamos a pagar por ese uso de las autovías.
Una barbaridad, que nos tendríamos que quedar en casa.
Que no piensan nada en la gente, que tiene que usarlas todos los días, o aunque sea un día al año.
No me convencería nada porque trabajé fuera y andaba mucho por ella.
Me parece muy mal. Si siempre estuvieron gratis, ¿por qué no pueden seguir así?
Pues no podrá seguir siendo así, como dice esta última usuaria, porque entre otras cosas hay un compromiso del gobierno de España con Bruselas para que se ponga en marcha este pago por circular. Y entonces, ¿miente la ministra o mintió Pedro Sánchez en el cara a cara del lunes cuando negó este asunto que Feijóo puso sobre la mesa? Bueno, pues no del todo. Bruselas, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es importante destacar que hay un compromiso, efectivamente, del Gobierno de España con Bruselas a cambio de los fondos de recuperación, los conocidos como Next Generation. Y ese compromiso es para el año que viene, para 2024, sí. Lo que no significa necesariamente que a partir del año que viene empecemos a pagar por circular, Paloma.
Eso es. Si te parece, vamos por partes. La respuesta rápida a tu pregunta es sí, afirmativo. Es mentira lo que dicen. Esto es un compromiso pactado entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Comisión Europea, que está negro sobre blanco. Ahora, ¿es una imposición de Bruselas, como dijo ayer el director de la DGT? No. Es una promesa de España, una medida de obligado cumplimiento a la que nos hemos apuntado nosotros voluntariamente a cambio de subvenciones del plan de recuperación. Quien no quiera comprobar puede buscarlo en internet. Ahí está el documento completo, pactado entre España y Bruselas y aprobado por el Ecofin en 2021. Son 315 páginas, pero lo de los peajes está en el primer apartado, en la página 2. Dice así: reformas, ley de movilidad sostenible y financiación de transporte, y leo textualmente: la ley que se promulgue contemplará como mínimo la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024 con arreglo al principio de quien contamina, paga. Es decir, Pilar, hay un calendario concreto y de su cumplimiento depende el pago del sexto tramo, cuyo importe es de 8.000 millones de euros y que está programado para junio de 2024. En otras palabras, si no cumplimos, perdemos parte de estas ayudas.
Bueno, pues antes o después, eso parece claro, pagaremos por circular por nuestras autovías. Paloma, gracias.
Un abrazo.
Lo que estamos haciendo además en mediodía es empezar a comparar con los países de nuestro entorno donde ya se aplican medidas de este tipo, por ejemplo, en Portugal.
Las autovías y autopistas de Portugal son de pago. Se paga por ir por carreteras de calidad. También que las autovías están en buenas condiciones. Hay un servicio 24 horas de asistencia para accidentes. Hay una alternativa que es por la carretera convencional, que es gratuita. Lo único pasa que cruzas por todos los pueblos, tiene mucho tráfico, tiene muchas curvas, tiene muchos pueblos.
Es Carlos Álvarez, vive en El Bas, allí en Portugal, y trabaja en Badajoz. Los portugueses en sus autovías tienen un sistema electrónico de vigilancia con cámaras que leen las matrículas de los coches y también las etiquetas de los parabrisas, y pagan en función de los tramos que recorren. Y otro ejemplo es el de Austria o el de Hungría, donde pagan previamente las llamadas viñetas. Rafael López y su familia viven en la ciudad de Debrecen, al este de Hungría.
No hay como aquí, ¿no?, que hay tornos donde entras a la carretera de peaje, ¿no? Allí las principales carreteras de comunicación son todas de peaje. Entonces, pues tú tienes que decidir, o compras una viñeta que te vale para 10 días o te compras una viñeta anual. Tienes también la opción de, por ejemplo, si solo te vas a mover por un condado, que sería lo equivalente aquí a una comunidad autónoma, pues puedes pagar la viñeta solo para tu condado.
Bueno, pues veremos finalmente qué modelo se impone en nuestro país y a ver también cuándo se impone. En España, donde ahora mismo, según datos del Ministerio de Transportes, tenemos 17.551 kilómetros de autovías y autopistas, y de ellos apenas 2.000 son de pago directo por circular. Pues hablando de carreteras, precisamente a esta hora se nota ya cierta aglomeración en algunas salidas de Madrid, Barcelona y en el entorno de la Costa del Sol en este cambio de quincena del mes de julio. Y afrontamos además las semanas de más movimiento en el verano, con subida de los precios al repostar. Llevábamos unos días de una tregua que se acaba. Claudia Cid, muy buenas tardes. Bueno, pues no tenemos a nuestra compañera Claudia Cid. Estábamos pendiente de las carreteras, por supuesto también del precio de los carburantes, que, como te digo, ha subido en los últimos días. Pero bueno, que a lo largo de este fin de semana se prevén unos 4 millones de desplazamientos, algo que no solamente se nota en las carreteras, también en la ocupación hotelera. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aunque pensábamos que, bueno, entre la inflación y las elecciones muchos iban a quedar sin vacaciones, los datos nos dicen otra cosa, sobre todo en las zonas costeras. Carlos Boga, director del Hotel Las Arenas de Valencia.
En el mes de julio pues estamos ya con un 94% y estaremos también moviéndonos a final de mes entre el 95% y el 96%. Hay muchas habitaciones que no podemos darle continuidad. Si un cliente nos pide 3 noches, pues no se le pueden ofrecer. Así que ya es muy difícil vender más de esas cifras.
Hoy en la tarde, Pilar, hablaremos de esto.
Pues a partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Y vamos a recuperar a Claudia Cid porque estamos pendiente de eso, de la operación salida en esta segunda quincena del mes de julio y también del precio de las gasolinas. Claudia Cid, buenas tardes. Bueno, pues nada, imposible hablar con Claudia Cid, a la que tenemos en una gasolinera. Queríamos que nos contase pues a cuánto nos vamos a encontrar hoy el precio de la gasolina y también del gasoil si vamos a repostar en cualquiera de las estaciones de servicio de nuestro país. Pues sigue cayendo, mientras tanto, la compra de viviendas en España. El último dato, el publicado hoy, es de mayo y habla de otro recorte del 6,4%, así que llevamos 4 meses seguidos de caída. Y si se venden cada vez menos casas, ¿cuándo va a empezar a bajar el precio? Pues de momento no hay descenso, pero sí que tenemos un freno, es decir, que las viviendas suben, pero a un ritmo cada vez más lento. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
A priori estamos en buen momento para comprar casa, si es que nos dan la hipoteca, claro.
Claro, pero todo indica que está habiendo un reajuste en el mercado. Entre abril y junio se han encarecido las viviendas en un 0,8% con respecto al trimestre anterior, lo que significa la menor tasa de crecimiento trimestral desde 2021. hay un reajuste, por tanto, ha caído la compraventa en mayo, el cuarto mes de retroceso por los altos tipos de interés, los bancos han limitado los créditos por el riesgo de impagos y la inflación ha mermado los bolsillos. Así que desde principios de año estamos viendo esa progresiva desaceleración en las operaciones y el enfriamiento conlleva una moderación del incremento de los precios. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Hipotecarios.
El precio de la vivienda se tiene que estabilizar más o menos en línea con la inflación prevista. Y en todo caso, si se produjera un ajuste a la baja, también estaría en esos términos, prácticamente insignificante, del 2,5 o del 3%, ¿no?
Es un buen momento, entonces, parece, para comprar.
Para comprar, para vivir, sin ninguna duda, todavía es buen momento, porque además la oferta de vivienda, sobre todo nueva, la vivienda de calidad, esta es muy pequeña. Por tanto, si alguien encuentra la vivienda que le gustaría para vivir, que la compre, que aproveche ahora.
Un último dato, desde 2019 la vivienda se ha encarecido un 15%, mientras que la capacidad adquisitiva solo ha aumentado en un 5%. Bueno, 2:44 de la tarde, te decíamos que muchos españoles salen de vacaciones este 14 de julio y viernes, hay cambio de quincena. Hemos mirado hace un ratito a las carreteras, cómo estaba la situación en las principales carreteras de nuestro país, con mucho movimiento ya en las de salida de Madrid, en las de Barcelona y también en la Costa del Sol. Pero también queremos saber lo que nos cuesta llenar el depósito en un fin de semana como este. Vamos a ver si ahora sí ya, por fin, podemos conectar con Claudia Cid. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hombre, por fin ya, Claudia, que no quería
por
yo
fin, sí,
terminar este informativo sin decir, a ver, ¿a cuánto pagamos la gasolina, Claudia? Bueno, pues es evidente, más que evidente, que tenemos un problema en la conexión con nuestra compañera, a la que hemos escuchado el saludo para nada más. Bueno, continúas aquí en Mediodía COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de alarme 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
65.000 es el número de personas que se espera que acuden al concierto de Harry Styles, que comenzará a partir de las 8:30 de la tarde en Villaverde. Un concierto que ha tenido una espectacular acogida, sobre todo entre la gente joven, que lleva días esperando en las puertas del recinto para coger el mejor sitio. Ni el sol ni el calorazo que hemos tenido en estos últimos días han sido problema para algunos de ellos que, pues eso, lo que te digo, llevan días acampados a la espera de la apertura de puertas. Una apertura al recinto que ya se ha producido a pesar de estar prevista para las 7 de la tarde. Mucho calor y muchos nervios. Nacho Rodríguez Tapia, ¿cuál es la foto a esta hora? Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quedan varias horas para el concierto, pero esto ya está hasta arriba. Miles de personas haciendo cola en una cola que es prácticamente kilométrica. El ambiente es festivo a pesar de que hace mucho calor. Hablamos de una cola que a medida que te acercas al inicio empiezas a ver colchonetas, sombrillas, sillas. Bueno, gente que ha venido como en la playa prontito y a pinchar su sombrilla al inicio de la cola para estar las primeras. Ana es una de ellas, tiene 15 años y está al inicio de la cola.
Nos habían dicho que íbamos a entrar a las 6, que nosotros veníamos allí todas nuestras cosas, estábamos a la sombrita con los árboles y de repente, claro, la gente empezó a correr, hemos empezado a correr todos tal y ahora nos han dejado aquí todos a la solana. Eso sí que es verdad que yo tengo a dos amigas ya que ya se han mareado.
Eso sí, hace mucho calor, está haciendo estragos. La gente está siendo atendida por algunos furgones del SAMUR que ya han atendido a varias chicas por golpes de calor.
Bueno, pues sí, mucho cuidadito porque hoy vuelve a hacer mucho calor en Madrid. De hecho, estamos en alerta amarilla por altas temperaturas. Gracias, Nacho. Hay que tener en cuenta que algunos de esos jóvenes que acaban de acceder al recinto llevaban días esperando acampados allí en la puerta. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú has estado con ellos, no acampado, pero sí has estado allí con ellos. ¿Y qué te han contado? ¿Qué moral la de estos jóvenes? Bueno, son jóvenes.
Sí, es duro. Es dura la vida del fan del rock and roll. En fin, que quedan unas 7 horas para ese concierto de Harry Styles. No es nada para Adriana. Lleva en la cola más de 200 horas durmiendo al raso y compartiendo la espera con centenares de fans.
Se lleva bien porque se te hace rápido, conoces a gente, estás hablando, haces pulseras para intercambiar con la gente y se te pasa enseguida.
Salvo un incidente con 4 chicos que las insultaron hace un par de noches, todo ha ido muy bien y se han sentido protegidas y seguras con una constante presencia policial. Lucía llegó la primera a la puerta del recinto Mad Cool hace ya 9 días. Su temor ahora es lo que puede pasar cuando se abran ya las puertas definitivas para acceder delante del escenario.
Un poco de miedo por la hora de entrada, la verdad, y cuando abran las puertas del recinto la gente va a empezar a correr y a mí esa parte me da bastante miedo porque sí que es verdad que llevamos una paliza aquí metida con tantos días de cola y el momento de entrada con todo el calor corriendo, yo creo que va a ser un poco complicado.
Lucía adora a Harry Styles, su música le ha salvado la vida en un momento muy difícil, nos confiesa. Le pregunto a Lucía, ¿qué le diría si tuviera delante al ex cantante de One Direction?
Le diría que, o sea, gracias a su música yo he podido seguir adelante en un momento muy complicado en mi vida. O sea, literalmente su música a mí me ha salvado y lo digo siempre. Que por favor que siga haciendo lo que le gusta, que siga siendo el mismo y que muchas gracias por ser como es.
Miles de personas están haciendo cola a esta hora, como nos contaba Nacho allí mismo. Para esta noche se esperan más de 65.000 asistentes a un concierto largamente esperado para que se vendieron las entradas en un suspiro telemático hace ya muchos meses.
En apenas 10 minutos se vendieron todas las entradas para el concierto de esta noche de Harry Styles. Gracias, Ramón. Hay un refuerzo de transporte público y un dispositivo especial de la Policía Municipal y del SAMUR para garantizar la seguridad. Bueno, y enseguida hablamos del primer municipio de Madrid que tiene todos sus autobuses eléctricos.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 € en teatroreal.es.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya es una realidad. Con la presentación esta mañana de 6 nuevos vehículos, la localidad madrileña de Alcorcón es la primera ciudad de toda la comunidad con todos sus autobuses urbanos 100% eléctricos. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se completa así la electrificación del servicio, Ana.
Sí, con cero emisiones y también con cero ruidos. Es la consecuencia más destacada que los viajeros notan desde esta misma mañana. Alcorcón, al sur de la comunidad, cuenta con 15 autobuses urbanos para dar servicio a sus tres líneas que cubren las necesidades de sus 169.000 habitantes. Nuevos vehículos que, además de ser 100% eléctricos, incorporan novedades como puertos de carga USB para los viajeros, suelo insonorizado o una nueva iluminación.
Hoy podemos estar satisfechos de que cumplimos un hito, y es que todo lo que se podía hacer hace 3 años, cuando se lanzó este proyecto, con la tecnología que existía en ese momento, se ha hecho.
Y se ha podido completar, como ha destacado Antonio Cendrero, el consejero delegado de la empresa de transporte que opera en la localidad, porque previamente se ha instalado en Alcorcón una central de carga para los autobuses eléctricos. Jorge Rodrigo es el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructura de la comunidad.
No es una moda, es una necesidad irrenunciable e inaplazable. La descarbonización es la hoja de ruta y la reducción de emisiones un compromiso para todos. El reto de una movilidad respetuosa con el medio ambiente es una aspiración que está a nuestro alcance y en la que tenemos que poner todo nuestro empeño.
Y el autobús, Pilar, este dato yo lo desconocía, es el medio de transporte preferido por los más jóvenes en las grandes ciudades, eso sí, salvo en las que cuentan con metro. No solo por ser el único medio de transporte que en muchos casos pues es puerta a puerta, sino que además es la solución más eficaz frente al uso del vehículo privado y del tráfico.
Bueno, Alcorcón es la primera ciudad madrileña en tener todos sus autobuses eléctricos, pero ¿cuándo llegarán a la capital, Ana?
Pues va a ser una realidad prácticamente nada. Como capital europea recibe muchos visitantes en todas las épocas del año y podemos decir que ya el próximo año, en 2024, podremos ver en sus calles el primer prototipo autobús 100% eléctrico, fabricado con materiales sostenibles, con un amplísimo techo panorámico que va a circular por la capital de forma definitiva en unos 4 o 5 años. Y una de las cosas que más nos van a sorprender es que ya no vamos a ver puerta de entrada y salida, sino una muy grande en el centro del autobús, con la que se pretende ganar tiempo para la subida y bajada de los viajeros.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
alquiler.
Los que han inventado el
tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Ya están publicadas las listas de admitidos en las 6 universidades públicas de Madrid. La Complutense es un año más la más solicitada de la región y su doble grado en matemáticas y física el que tiene una nota de corte más alta, un 13,725. Las 3/4 partes de los estudiantes que solicitaron plaza en la Universidad Complutense la han obtenido. Fue la primera opción para 22.676 alumnos. Sigues en Mediodía COPE.
Cada vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas publica una encuesta electoral, se agudiza el descrédito de un organismo del Estado que hasta hace bien poco era una de sus instituciones más prestigiosas. Este proceso se debe a la presidencia de José Félix Tezanos, un sociólogo cuya vida profesional ha estado ligada al Partido Socialista, que ha laminado la independencia y la calidad de un servicio clave para el conocimiento de la realidad social de España. El problema del CIS de Tezanos no es que acierte o se equivoque dentro de los márgenes de error del proceso sociométrico. Es que ha decidido poner su maquinaria al servicio de los intereses de Pedro Sánchez utilizando un presupuesto de 14 millones de euros anuales, lo que podría considerarse como una especie de malversación de fondos públicos. Un análisis de los resultados del CIS, desde que Tezanos está al frente, concluye que las estimaciones de votos se han demostrado imprecisas y sesgadas, prediciendo sistemáticamente mejores resultados para la izquierda de lo que luego lograba en las urnas, a partir de un modelo de estimación de dudosa calidad científica. Así fue el pasado 28 de mayo y en casi todas las elecciones, decenas, que ha pronosticado Tezanos al frente de la institución. Por todo ello, desde 2018, el CIS se ha desviado el doble del promedio del resto de institutos demoscópicos que ofrecen resultados electorales. Es comprensible que Feijóo haya dejado